Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A las 3:30 de este viernes 11 de octubre de 2024 seguimos acotando nuestra área informativa, todo relacionado como siempre con el mundo del deporte, y vamos a estar juntos, si te parece, hasta las 4, con todo lo que se nos viene por delante, y es mucho además este fin de semana. Pero queremos arrancar este programa de viernes anunciando que el Celta ha aprovechado el parón para iniciar las conversaciones con Claudio Giraldez y llegar cuanto antes, y sobre todo por evitar sorpresas más adelante, a un acuerdo de renovación con el técnico. Las posturas están en condiciones de entenderse, las posturas están próximas. Claudio desea seguir y Marián Mourinho quiere que Claudio siga. Así que el acuerdo no debe tardar en formalizarse. Y ya no es que lo digamos o lo dejemos de decir los periodistas. Es que en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia lo ha reconocido el propio Giraldez.
Me gustaría tener retos, y los retos me gustaría que fuesen aquí, y que pudiésemos crecer aquí y llevar el Celta a un escalón superior a donde estamos, y eso es lo que más me ilusiona y me motiva. Yo supongo que será cuestión de pocos días o de pocas semanas que podamos llegar a un acuerdo. Creo que estamos en la misma línea de dos partes y va a ser sencillo.
De esa forma, cuando se concrete el acuerdo de renovación, porque doy por hecho que, salvo cosa muy extraña, así va a ser, eso va a suceder más pronto que tarde, se va a dar un buen espaldarazo al proyecto que el Celta ha empezado de la mano de Giraldez como capitán del barco, y además va a mandar un mensaje a la afición de que hay proyecto serio y proyecto firme para largo tiempo, que esto no va a ser flor de un día, a ver cómo sale la cosa con otros entrenadores que han ocupado el banquillo de Balaídos a lo largo de estas largas últimas temporadas, evitando precisamente de esta forma, cuando se cierre el acuerdo con Claudio Giraldez, la zozobra de campañas anteriores. La tan ansiada estabilidad parece que por fin está cerca de instalarse en Casa Celta. Y eso, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en estos últimos años, desde luego que es noticia. Aquí, más concretamente, la de apertura. 3:32, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Así arrancamos esta última edición semanal de Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, busca el lado, qué buena jugada, Mbappé, gol,
se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Abrimos un fin de semana en el que no vamos a tener fútbol en Primera División, porque ya sabéis que están en marcha los partidos de selecciones y que eso nos deja sin partido del equipo vigués del Celta en su primera plantilla este fin de semana. Pero nos consolamos sabiendo que en apenas 8 días, de hoy en 8 días, será ni más ni menos que el Real Madrid quien visite Balaídos en uno de los grandes partidos de la temporada en feudo vigués. Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Así que, como no tenemos fútbol en primera, estamos evidentemente pendientes de cómo le va a aquellos jugadores que tiene el Celta repartidos por el mundo.
Y ayer fue un día muy especial para los internacionales celestes por ese debut oficial ya con la sub-21 de Hugo Álvarez en la victoria de España 4-3 ante Kazajistán. No había nada en juego, ya está clasificada para el europeo, pero en ese partido tan igualado entró Hugo Álvarez en la segunda parte, aproximadamente en el minuto 60, y tuvo su primera media hora con la selección sub-21. No tuvo minutos Tasos Dubikas con Grecia en la histórica victoria griega 1-2 en Wembley ante Inglaterra, y sí tuvo minutos y sí marcó Willy Svedberg, un gol en la victoria de la selección sueca sub-21, en la que sigue destacando el atacante celeste. Estamos pendientes para mañana de ese España-Dinamarca en Murcia, en el que, después de la lesión de Dani Carvajal, ¿por qué no podría ser incluso titular Óscar Mingueza con España?
Y entre tanto, con los internacionales repartidos, insisto, por el mundo, con sus respectivas selecciones, El equipo sigue trabajando a la espera de tener un fin de semana mucho más tranquilo, porque lo decíamos hace nada, Álvaro, es que a la vuelta de la esquina está ese partidazo frente al Real Madrid.
Sí, realizaba el equipo la última sesión de la semana, veíamos salir ya los jugadores rumbo a estos días de descanso al acabar ese entrenamiento. No hay novedades, por cierto, en el parte médico en el que están Luca de la Torre, en el que no está, ya sabéis, Cal Starfield por sus molestias de rodilla, y en el que sí está ya Ilson. Y hoy hablaba Fran Beltrán, era un día especial para él, ha cumplido ya 200 partidos con la Celeste en Primera División, de hecho acumula 203, y el Celta quería hacerle un homenaje hoy de manos de la presidenta María Mourinho, le entregaba una camiseta conmemorativa de esos 200 partidos, el octavo jugador que llega a esa cifra con el Celta en Primera División, muy joven, 25 años todavía Fran Beltrán, que además posaba con su mujer, con su hija pequeña, bueno, muy feliz Fran Beltrán, que ponía cara a este momento dulce que está viviendo el Celta esta temporada a las órdenes de Claudio Giraldez. Lo primero que decía Fran Beltrán es que con 25 años le costaba creer que ya lleve 200 partidos con el Celta en Primera.
Se intentaba decir el otro día a mi familia, a mi mujer, que es algo difícil de asimilar, decir, joder, tengo 25 años, llevo 200 partidos aquí, es como si fuera mi casa, mi segunda casa, y bueno, la verdad que emocionado e ilusionado por lo que estamos viviendo ahora, que es un momento muy bonito. Por fin estamos consiguiendo ser el Celta que queremos y la verdad que por esa parte, pues con una alegría inmensa de poder seguir aquí y de poder cumplir más partidos. La verdad que ahora estamos en un momento dulce, que nos estamos divirtiendo y bueno, esperamos que no termine.
Pese al momento dulce que vive el Celta, no quiso meter presión al equipo Fran Beltrán con el objetivo, ¿no? Con la gente que ya habla de mirar a Europa, porque recuerda que otros años que lo empezamos a hacer, al final la cosa no salió bien.
Bueno, creo que no nos tenemos que quedar con el decir no vamos a entrar en Europa. No, sería un error, porque ese error llevamos cometiéndolo años. Desde que he llegado yo aquí siempre decíamos ir a Europa y Europa. No, creo que el equipo tiene que crecer, tiene que ir paso a paso. Y si trabajamos, seguimos con esta ilusión y con esta alegría que yo creo que estamos viendo a este Celta, creo que los resultados van a llegar por sí solos, entonces creo que no nos tenemos que poner un límite, no tenemos que tener techo y a ver dónde podemos llegar.
Le preguntábamos también al centrocampista por esa comunión que se vive hoy en día en Balaídos entre afición y entre el equipo, algo que reconoce que en sus 7 años en el Celta no había visto a este nivel.
Estamos todos a uno, estamos todos unidos y bueno, creo que se ve cuando saltamos al campo con este himno tan maravilloso que tenemos ahora y bueno, creo que esa conexión que hay hace que los jugadores ya nos queden el 100%, sino que siempre intentamos dar un poco más, aunque no lo tengamos dentro, pero siempre intentamos recompensar ese apoyo que tenemos día tras día y bueno, la verdad que en estas 7 temporadas que llevo aquí nunca había visto así a la afición y al equipo unido.
Un Fran que no es canterano, pero llegó muy joven a Vigo, pero ya tenía claro que esta irrupción de la cantera iba a llegar algún día.
Nosotros ya lo veíamos desde abajo, o sea, ya sabíamos que aquí en nuestra cantera hay chavales muy buenos y claro, hay que potenciarlos también y se está viendo que hay calidad de sobra y lo están demostrando. Son chavales muy buenos y ahora hay que mantenerse, que llegar a veces es fácil, pero hay que mantenerse y ellos lo tienen todo para conseguirlo. Aparte de que son muy buenos, son muy buenas personas y eso también dice mucho de ellos.
Y sobre las rotaciones continuas de Claudio Giraldez, Fran Beltrán, que ha jugado 6 de los 9 partidos como titular, reconoce que no le gustan demasiado, que le gustaría jugar siempre.
Yo lo llevo complicado. Sé que tengo compañeros que son muy buenos, que tenemos una competencia muy buena, muy sana dentro, pero claro, todos quieren jugar todos los partidos. Entonces, bueno, entendemos que a veces que toca otro compañero y cuando yo estoy en el banquillo o cuando un compañero está en el banquillo, creo que lo estamos demostrando, que somos una familia, que estamos todos unidos, que perdón por la palabra, nos jode a veces no jugar, pero sabemos que tenemos que apoyar al compañero porque esto es un equipo y vamos todos a una.
Y la última reflexión de Fran Beltrán, Santi, es sobre la capitanía. Este año es uno de los capitanes. Está muy orgulloso, pero dejaba este mensaje sobre no haberlo sido la temporada pasada.
La temporada pasada está. No me voy a detener en lo que sucedió cuando ahora estamos en un buen momento y la verdad que me siento con mucha alegría de poder portar ese brazalete cuando Yago o Iván no puedan o cuando a veces le toca a Vicente. Bueno, creo que para mí es ilusionante, es algo que que me llena mucho por dentro, porque quieras o no, ya tantas temporadas, pues te sientes como parte de aquí, te identificas con la gente, y bueno, creo que llevar el brazalete, pues te exige un poco más, y bueno, a mí eso me gusta, y intentaré dar todo por este escudo.
Esa es la diferencia entre tener en el banquillo y en el vestuario a un entrenador que entra en dicho vestuario con ínfulas dictatoriales, en el que él decide quiénes son los capitanes, o un entrenador donde todo el mundo tiene voz y voto, aunque todo el mundo sea consciente al mismo tiempo del que quien tiene la última palabra sobre las decisiones, la gran mayoría de las decisiones, es el entrenador. Y una de las decisiones que puede tomar el colectivo en su conjunto, porque para eso la plantilla es un grupo, es quienes quieren que le representen, pues precisamente ante el propio cuerpo técnico o ante los responsables del club. Y esos son los capitanes. La temporada pasada, quien decidió quiénes portaban el brazalete de capitán fue Rafa Benítez. Este verano, ¿quién ha decidido quiénes son los capitanes? Lo han decidido los propios componentes de la plantilla del Celta. Por eso la gente está contenta, por eso la gente se siente parte de este grupo, y por eso las cosas a nivel de resultados podrán ser mejores o peores, pero ahora mismo el clima es de total y absoluta estabilidad en torno a esta primera plantilla del Real Club Celta, cosa que no tuvimos en casi ningún momento de la pasada temporada, a excepción de, nervios aparte, por conseguir o por querer conseguir la permanencia, la incorporación a ese primer equipo, a esa primera plantilla del propio Claudio Giraldez. El equipo que, como decimos, va a vivir un fin de semana tranquilo. La próxima semana ya hay que volver a cargar las pilas a la espera de que poco a poco vayan terminando compromisos internacionales los futbolistas que están ahora mismo con sus selecciones, que se puedan reintegrar al trabajo con normalidad con Claudio Giraldez y con el cuerpo técnico, que todos ellos vengan a poder ser sin ningún tipo de lesión ni molestia, y que se pueda preparar en las mejores condiciones ese importante partido del próximo sábado, día 19, a las 9 de la noche en Balaídos, frente al Real Madrid. Un poco más adelante, pero dentro de este mismo mes de octubre, hemos conocido hace cuestión de minutos por parte de la Real Federación Española de Fútbol el horario del partido del Celta, que se va a disputar el miércoles, día 30, a las 9 de la noche, que en esta primera eliminatoria a partido único le va a enfrentar con la Unión Deportiva San Pedro, en San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga. Seguimos pendientes del horario del partido del Pontevedra, porque de momento lo que ha decidido la federación es dar a conocer, hacer públicos los horarios de los equipos de la máxima categoría que ya han entrado en el bombo en este primer sorteo, en esta primera ronda eliminatoria. El resto de cruces tendrán que esperar a los próximos días, según, insisto, a la propia federación, para saber ¿qué días y en qué horarios juegan este primer cruce del torneo del CAO?
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que
cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Como cada viernes, el resto de previas de nuestro fútbol. Álvaro, en primera federación, el domingo a las 5:30 en Balaídos, Celta Fortuna Sociedad Deportiva Amorebieta.
Buscando los de Freddy, que no se va a poder sentar en el banquillo por sanción. Su primera victoria ante su gente esta temporada, después de la lograda a domicilio ante el filial del Athletic de Bilbao. Un Celta Fortuna que va a tener bajas también por las convocatorias internacionales. Por ejemplo, Emi Rodríguez está con la selección mexicana sub-23, o Andrés Santañón con la selección española sub-18.
En segunda federación, mañana a las 5, los dos partidos de nuestros equipos. En Ovao, el Corucho recibe a la Gimnástica de Torrelavega.
Sí, buscando olvidar la última derrota en casa, un Corucho que quería evitar las rachas esta temporada y lleva 3 victorias y 3 derrotas. Todavía no sabe lo que es empatar este curso. Y David de Dios quiere cambiar eso de llevar más puntos lejos de Ovao que en el propio Ovao.
Sí, sorprendentemente en esta liga que hay bastante diferencia cuando juegas fuera a cuando juegas en casa. Nos estamos dejando más puntos en casa que fuera. Bueno, pues tiene una parte buena, que es que sacar puntos fuera es complicado y lo estamos haciendo, pero tenemos que corregir la otra parte mala, que es poder sacar más puntos en nuestra casa.
¿Y qué dice el míster sobre el rival, sobre el conjunto cántabro? El conjunto de Torrelavega así lo analiza.
Ves jugadores a nivel individual, son muy buenos jugadores, pero bueno, al final te metes en una inercia, no eres capaz de sacar cualquier cosa negativa, te cae pues, como un puñetazo y te tira la lona y te tienes que volver a levantar. Al final son situaciones complicadas que, repito, nosotros la hemos vivido y cuesta salir. Pero estoy seguro que con la capacidad que tienen sus jugadores van a salir. Pero bueno, vamos a intentar que no salgan ahora, intentar alargar un poquito nuestra buena racha.
Y en Cantabria, también mañana sábado a las 5 de la tarde, Escobedo-Pontevedra.
Y viniendo de una derrota en Pasarón, no puede fallar el Pontevedra si no quiere ver alejarse todavía más a un Numancia que ha empezado como un tiro esta temporada. Así analiza al conjunto del Escobedo, al que viene de ganarle el Corucho, Yago Iglesias.
En su terreno de juego compite muy bien y aún así los números dicen que son mejores fuera de casa que en casa. Me parece un desplazamiento complicado, me parece un equipo que, como todos los recién ascendidos, con mucha continuidad y con las ideas muy claras. Seguramente tendrá una buena entrada, la gente, aún por encima siendo el sábado, pues irá a ver el partido, apoyará al equipo y seguro que nos encontramos un escenario pues complicado, exigente, pero bueno, creo que vamos con las ideas claras para conseguir los tres puntos.
Un Yago Iglesias que analizaba el inicio de temporada de su equipo no está muy conforme con las pocas faltas que está realizando, pero tampoco con el criterio arbitral hacia su equipo.
Creo que somos un equipo muy limpio, en el sentido de que no somos un equipo que realice muchas faltas. Ahí sí que estamos incidiendo, porque seguramente tengamos que parar muchas jugadas haciendo falta. Las pocas faltas que hacemos tampoco son nada exagerado, y sí es cierto que bueno, que las protestas habitualmente vienen un poco pues por las tomas de decisión en jugadas, en este caso pues bueno, los dos posibles penaltis de la semana pasada, acciones que bueno, que son muy rigurosas y caen siempre a favor del rival.
Y tiraba Yago de estadísticas para defender que el inicio de su equipo está siendo mejor que el que la clasificación y los puntos dicen.
Somos el equipo, y no es que lo diga yo, es que lo dicen las propias estadísticas, van 6 jornadas, somos el equipo que más ocasiones de gol tiene, somos el equipo que más posesión tiene, somos el equipo que más juega en campo contrario. Sin embargo, todo lo que generamos no se ve reflejado en los goles que llevamos, ¿no? Si echamos la vista atrás, ya la temporada pasada al inicio nos pasaba algo parecido, y en contra somos el equipo que menos le tiran, tenemos una media de 5 tiros en contra por partido y por contra pues llevamos 6 goles en contra, ¿no? Eso hace que haya un déficit importante entre lo que generamos y marcamos y lo que nos generan y nos marcan.
Me ha venido así un flis a las ruedas de prensa de Rafa Benítez con el Celta la temporada pasada, que se me están poniendo, de verdad, esto es una pena que no se vea, ¿eh? La radio, la magia de la radio, se me están poniendo los pelos como escarpias. A mí esto de las estadísticas en el fútbol cuando no van las cosas como tenían que ir, la realidad es que este Pontevedra debía estar llamado, todavía es pronto y hay tiempo de mejorar, este Pontevedra estaba llamado a estar a día de hoy, que se me permita la expresión, soplándole en la nuca al Numancia. Y de momento el equipo granate está muy lejos de seguirle los pasos al equipo que está llamado a pelear por ser líder y conseguir, por lo tanto, el ascenso de categoría. En fin, esa es la reflexión del entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias. Esta va a ser, Álvaro, la jornada otra más apasionante en Tercera Federación.
Sí, jornada número 6, que va a comenzar este sábado a las 5 de la tarde con el único derbi del fin de semana para los nuestros, Alondras-Estradense en Omorrazo. Luego hablaremos más de ese partido. A la misma hora, Racing-Villalbés-Villalonga. Y también tendremos para el domingo, ya en este caso, los partidos de La Rosa, que visita el Betanzos desde las 5 de la tarde, el Gran Peña, que jugará en cancha de la Sarriana desde las 5 y media, y el Valladares, que visita al filial del Lugo, al Polvorín, también a las 5 y media de la tarde. Hablábamos de ese derbi, de ese partido en Morrazo entre el Alondras y un Estradense que es líder. Así lo analiza el técnico de los visitantes, Manuti.
Visita a Morrazo siempre complicada, es un campo histórico, que es un clásico de tercera galera, la verdad, un Alondras Estradense en este caso. Es un equipo que está feito para estar arriba, es un equipo que fichou a xente xoven, é un equipo que está entrenando máis cedo e quere ser máis profesional. A ver, é un moi bo rival e vai ser un partido moi bonito, esperemos.
Y en el fútbol femenino, en Segunda Federación, mañana a las 5, Pradejón, Atlético, Villalonga. Y estos son los partidos de nuestras chicas en Tercera Federación. Bovedana, Celtas, Sardoma, Lugo y Lóstrego, Villa de Simancas.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana también vamos a tener Liga Asobal de Balonmano. Mañana a las 5 de la tarde, partido casi me atrevo a decir que es intrascendente para el Balonmano Cangas Frigoríficos del Morrazo. ¿Por qué? Porque tiene que visitar el Palau para medirse con el todopoderoso Barcelona. Aún así, Nacho Moyano intenta tirar de optimismo, de ver el vaso medio lleno más que medio vacío y decir que al Palau va uno a jugar sin complejos, a expensas del tipo de partido que te quieran plantar los azulgranas.
Yo creo que nosotros no tenemos que pensar tanto en cómo van a venir ellos. Sabemos que son de los mejores jugadores del mundo, el mejor equipo del mundo seguramente, o uno de los 3-4 mejores del mundo. Y a partir de ahí yo creo que nosotros tenemos que afrontar el partido sin ningún tipo de complejo, a trabajar, a seguir siendo competitivos, que evidentemente ser competitivo en el Palau tiene muchas más acepciones y muchas más, bueno, pues tiene más versiones que la de solo puntuar y ver realmente qué tipo de partido nos encontramos.
En la división de honor femenina, por compromisos europeos del rival, el Porriño Vera Vera no se juega este fin de semana. Se traslada al próximo miércoles, partidazo en el municipal de Oporriño. Sí tenemos partido mañana a las 7 en el pabellón de Asangriña, donde el Atlético Guardés va a recibir al Granollers, uno de los grandes clásicos de la primera división del balonmano femenino nacional. Y tenemos otro gran partido en el mundo del balonmano este fin de semana, porque tenemos derbi mañana a las 7 en el municipal de Pontevedra. El Cisne va a recibir al Balinox Atlético Novas, un partido del que hablan en estos términos Roy Gallego, segundo entrenador del equipo pontevedrés y uno de los principales jugadores del equipo rosaleiro, como es Germán Hermida.
Otra de las claves para mí va a ser igualarlos en intensidad, porque si no somos capaces de igualarles en la intensidad no vamos a ser capaces de competir en ninguna de las otras facetas, y luego pues aprovechar el ambiente que va a haber aquí en el municipal y que juega a nuestro favor.
Va a ser un partido muy muy duro, un derbi. Nunca ganamos allí en la época de plata, así que esperamos que esta sea la primera vez en plata que ganemos allí.
Y también tenemos mucho y muy buen baloncesto durante todo el fin de semana. En la Liga Femenina Endesa, Álvaro, mañana a las 7, Celta Juventud en el estreno del pabellón de Navia.
Y en busca de la primera victoria del curso para las de Cristina Cantero. Se espera un gran ambiente en Navia. Recordemos que estaba prácticamente lleno todo con los abonados que habían hecho su abono para esta temporada. Además, también los poseedores del carnet celtista, del carnet de Real Cruz Celta, también habían agotado su porcentaje de entradas, con lo cual se espera un gran ambiente para medirse al Juventud. Un Juventud que recién ascendido, pero que viene de competir en la primera jornada al todopoderoso Valencia. Lo primero, ¿cómo está su equipo? Habla Cristina Cantero de qué tiene que mejorar este Celta respecto a la primera jornada y de cómo integrar a Blessing, la última en llegar.
Tenemos que tratar de incorporar a Blessing lo antes posible y que pueda ayudarnos a sumar. Obviamente, pues para este partido no creo que nos pueda aportar mucho. Y por lo demás, pues tratar de estar bastante mejor, pues a nivel defensivo, a nivel de conceptos básicos, a nivel de ser más regulares en los esfuerzos, mentalmente un poquito más fuertes. Bueno, creo que hay bastantes conceptos que tenemos que mejorar respecto a la primera jornada.
¿Y cómo analiza Cristina Cantero a la peña, al conjunto de Badalona, que ya decimos, aunque es un recién ascendido, puede engañar por la plantilla que ha hecho?
Viene de hacer muy, muy buen partido contra Valencia Basket, con un equipo que, bueno, es recién ascendido a la categoría, pero de su plantilla prácticamente creo que es una o dos jugadoras que debutan en la liga, el resto ya han jugado liga femenina. Eso indica pues que, bueno, es un equipo que sabe lo que es la liga, la categoría, y no tiene que pasar ese proceso de adaptación, ¿no?
Este Celta Juventud de mañana en Navia, primer partido en el pabellón Vigués para las chicas del Celta FEMSA Azorca. Es el plato principal en el deporte de la canasta, pero evidentemente no el único que vamos a tener durante el fin de semana. Tenemos también Liga Femenina Challenge, mañana a las 7:30 en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Partido importantísimo para el Arxil, que en la tercera jornada va a buscar lograr su primera victoria de la temporada ante otro equipo que no ha empezado nada bien, como es el Real Canoe de la Comunidad de Madrid. Ninguno de los dos equipos ha ganado hasta el momento en este inicio de competición en la categoría. Tenemos la segunda jornada de la Liga Femenina 2. Mañana a las 4, desplazamiento a la provincia de Barcelona para el Cortegada, que se va a enfrentar con el Mataró, buscando la segunda victoria, el segundo triunfo después de haber ganado en el debut del Marisco Santón Cortegada de Vilagarcía el pasado fin de semana en la inauguración de esta Liga Femenina 2. También tenemos tercera FEP. Estábamos pendientes de lo que sucediera con el partido del Marín Peixe Galego con el Carvajosa, que ayer a última hora de la tarde tuvo confirmación oficial del aplazamiento después de que en nuestro programa charlásemos con su entrenador, con Javi Llorente. Está previsto para, en principio, si no hay sobresaltos, el 5 de enero del próximo año 2025, que se pueda disputar este Marín Peixe Galego Carvajosa de la provincia de Salamanca, que ha quedado aplazado por lo que ya sabéis, por los desperfectos que la borrasca Kirk ha ocasionado en el pabellón de Arraña, en Marín. Por lo tanto, este partido no se puede jugar. Sí se puede disputar el que mañana a las 8:15 en el Municipal de Oporriño va a enfrentar al Porriño Baloncesto Base con Círculo Gijón. Y también este fin de semana va a arrancar la Liga, la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas, con uno de los clásicos de la competición. Ahí tenemos a Libercon Sanfib, que va a recibir a la Mibel de Málaga. Va a ser mañana a las 6 de la tarde. Llamamiento desde el club a todos los aficionados para que se den cita desde las 6 de este sábado, día festivo, en el pabellón de Overbes.
Ciudad de Pontevedra.
Estar informado.
Antes de terminar con nuestros breves habituales, tenemos que contaros una noticia muy destacada, la que os afecta principalmente a vosotros, a los vecinos que nos escucháis desde el barrio de Teis. Después de muchos meses de promesas incumplidas por parte del gobierno municipal, esta mañana ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que por fin la corporación municipal ha aprobado la reforma, prácticamente me atrevo a decir que total, de las piscinas de Teis, que recuerdo que ardieron allá por el mes de mayo del año 2022. Ha sido mucho tiempo esperando para que los, aproximadamente se calcula que 1.500 usuarios que pueden tener estas instalaciones deportivas puedan volver a disfrutar de las mismas. Lo ha anunciado, como digo, esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y lo ha hecho en estos términos.
Costará 6.977.000 euros, prácticamente 7 millones de euros, porque el incendio la dejó absolutamente dañada. Prácticamente en su totalidad tiene que ser derribada y vuelta a construir. Se mantendrán algunas partes, pero prácticamente piscina nueva.
Y a nivel estructural, ya ha anunciado también el alcalde, lo que pasa que anunciaba demasiadas cosas, que podemos resumir en que lo que se va a hacer es intentar mantener unas instalaciones en condiciones después de tener que hacerlas prácticamente nuevas, casi de inicio, que se van a hacer dos salas multideporte para distintas actividades relacionadas, evidentemente, con distintas actividades deportivas, en definitiva, que se va a remodelar una instalación deportiva que hace mucha falta y que además utilizan, como decimos, muchos vecinos de Teis, que seguro que hasta la de la tarde están celebrando que por fin desde el concello sí se cumplan las promesas que en su día se le hicieron a los vecinos y se pueda ver hecha realidad la reforma, insisto, prácticamente que integral de las instalaciones de Teis, de esta piscina municipal de Teis, en el mítico barrio de la ciudad olímpica. Y como siempre tenemos muchos breves que contar porque a las puertas del fin de semana evidentemente se nos acumulan las noticias. Por ejemplo, en tenis, Álvaro, ¿cómo tenemos los torneos que se están disputando en Vigo y en Pontevedra?
Bueno, pues primero pendientes del cielo, que parece que les está dando tregua. Hablamos primero del Vigo Tennis Open para contar que finalmente mañana esa masterclass no la va a poder dar Nico Almagro, será Joan Balcells, pero la dará también en el futuro Nico Almagro, por problemas personales no ha podido venir. Y en el Vigo Tennis Open avanza a pesar de las dificultades de la competición y ayer se clasificaron para cuartos de final, por ejemplo, el primer cabeza de serie, el finlandés Paul Daniels, y también bueno, otros jugadores españoles como Tito Chávez, es uno de los tres españoles que está en cuartos de final. También en la ronda femenina estamos en esa ronda de cuartos, con lo cual parece que esta vez sí, el fin de semana va a respetar el tiempo para que el Vigo Tennis Open se pueda acabar como debe con los mejores juniors del mundo disputando en las pistas de Samil los partidos clave, los partidos que van a decidir el título. Y en el M15 de Pontevedra también está el rojo vivo de la competición, ya se decidieron los cuartos de final en individuales, en este caso tenemos dos españoles en esa ronda, Iñaki Montes de la Torre, el joven tenista de Pamplona, y Sergi García son los clasificados.
En la Superliga Masculina 2 de voleibol, segunda jornada para el Vigo Volley.
Y primera salida para los de Diego Taboada, mañana a las 7:30, salida que además es lejana, ¿eh? Viajan a las Islas Canarias para medirse a las 7:30, como decíamos, al Arona, Playa de los Cristianos.
¿Cuál es la jornada en fútbol sala femenino, en primera división, Álvaro?
Pues tenemos partidos para mañana a las 6, para el Pollo, que recibe al Scorch, un Scorch que ha comenzado bien la liga, es una de las revelaciones por ahora, pero el Pollo quiere seguir en la zona alta, y el Marín visita a las 6:30 a Móstoles, también duelo por la zona media-baja de la tabla, sería importante para Marín para escaparse lo antes posible de la zona baja.
Estaba pensando yo que importante que Marín tenga que jugar este partido en calidad de desplazado como visitante para no tener los mismos problemas que tiene, por ejemplo, con motivo de los desperfectos de Arraña Saldaña, los chicos, el equipo del Marín Peixe Galego. En waterpolo, este fin de semana arranca también, Álvaro, la primera nacional femenina.
Tercera temporada consecutiva del waterpolo Pontevedra en la segunda categoría femenina nacional. Va a comenzar en Cataluña mañana a las 6:30 visitando a Vallirana.
Y en atletismo, hoy se celebra el centenario del Celta.
Sí, día muy especial para el Celta de Atletismo. Desde las 7:30, multitud de actos en la sede, con un coloquio, con concierto para celebrar que no es poco cumplir 100 años.
Ni más ni menos que 100 años. Se cumplían hace bien poquito el Celta de fútbol, lo hace ahora el mítico, una entidad mítica de la ciudad como es el Celta de Atletismo. Felicidades a toda la familia. Gracias, Álvaro. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Igual para todos. Os dejamos ahora con Pilar García Muñiz y su equipo. Llega la tarde. Adiós.